8:32 y regresamos en la última parte de nuestro debate para analizar la renuncia de Miguel Ceballos como comisionado de paz. En una entrevista el pasado sábado con María Isabel Rueda en El Tiempo, planteó que desde el 22 de diciembre había dicho que se iba y lo ratificó el 3 de mayo. Dentro de los motivos expuestos habla de una disputa que hay en el país entre Petro y Uribe. Lo equiparó y dijo que ambos eran irresponsables. No obstante, el principal motivo podría estar relacionado con el supuesto desconocimiento del que dice fue víctima por parte del expresidente Uribe cuando nombran como gestor de paz a Juan Carlos Cuella. ¿Cómo entienden ustedes esta renuncia? ¿Cómo entienden que además, si anunció en diciembre que se iba, por qué asume el diálogo con el Comité del Paro en este momento? ¿Qué entienden que pasó ahí y de qué manera Juan Camilo Restrepo Gómez, que viene del Viceministerio de Agricultura, que también fue viceministro del Interior y expresidente del Gremio de los Bananeros, sea la persona encargada de la paz en Colombia a partir de ahora? ¿Qué lectura hacen de esto que ha ocurrido? Angélica.
Gracias. Pues hay varias cosas que decir al respecto. En primer lugar, yo creo que ahí hay una, digamos, un reflejo de divisiones profundas que hay en la alianza de gobierno, que se han visto repetidas ocasiones. Ya lo vimos también en el caso de la reforma tributaria, que no llegó ni siquiera con el respaldo de la alianza del partido de gobierno. Y en ese sentido, digamos, sí, después la calle, digamos, expresó su furia, pero todo parece indicar que eso igual no se va a aprobar. Y siento que esto de nuevo muestra esas fisuras que hay dentro del partido de gobierno, no a cómo proyectarse ante la sociedad, qué tipo de agendas defender y cómo manejar asuntos concretos como el paro nacional. En segundo lugar, yo creo que aquí también, digamos, la frustración que expresa el ya excomisionado Ceballos tiene que ver con un problema histórico en cualquier negociación, y es esta existencia de los back channels, de las negociaciones al lado de las negociaciones, que han generado frustraciones en distintos momentos. También en La Habana.
Pues que para ser negociador hay que entrar por reconocer que eso existe y que además se necesita.
Eso existe, eso se necesita. Los gobiernos tienen todo el derecho a buscar la manera de lograr que funcione la negociación y que se logre el resultado. Digamos, eso es parte, digamos, del repertorio de acciones que se tienen, pero evidentemente genera enormes frustraciones, y en ese sentido, digamos, me explico por qué el doctor Ceballos pudo haberse sentido pasado por alto con esos contactos de los cuales él no tuvo conocimiento, que no fue involucrado, y lo cual obviamente lo pone a él en una posición de debilidad, porque están pasando cosas por fuera de su oficina que él debería conocer para armar bien su estrategia. Entonces, por ese lado, digamos, entiendo las causas de su malestar. Ahora, ¿qué esperar de la nueva persona que ocupará el cargo? Pues la verdad no lo conocemos suficientemente. El hecho de que sea, que haya sido presidente de Augura, de hecho puede ser un paso en una dirección correcta, solo en la medida en que involucra en una tarea en la cual estaban muy involucrados, pero se apartaron lentamente, a los empresarios colombianos en regiones complejas, y eso puede ser una forma en la cual se reconozca de alguna manera y se recupere ese activismo empresarial por la paz que se tuvo en una época. Por otro lado, suena rarísimo que justamente el sector, el gremio de los bananeros, que ha sido, digamos, más acusado de relaciones non santas con grupos ilegales, que ha sido cuestionado muchas veces con respecto a sus prácticas laborales, sea justamente la escuela en la cual esta persona formó sus competencias para la negociación. Y habrá que ver, digamos, como comisionado, qué va a hacer, qué va a lograr y cómo va a lograr establecer un tema que me parece clave, y es menos la sustancia y más la metodología de cómo se va a aproximar a sus adversarios, a sus aliados también, es decir, cómo va a construir un lugar digno y significativo para esa oficina que ha sido, digamos, como tan descuidada en este gobierno.
María Teresa.
Cuando uno quiere negociar, uno tiene que nombrar a alguien que genere confianza, precisamente. Alguien que de alguna manera sí me genere confianza a mí como gobierno, pero le genere confianza a las personas que están del otro lado protestando. En este caso, yo creo que han nombrado a una persona, yo no lo conozco, al doctor Restrepo, ojalá me equivoque, pero su papel durante su presidencia augura fue clarísima, y ahora también en el Ministerio de Agricultura. En augura, pues hizo un aporte grande a la campaña por el no, por ejemplo. Ya ahí él tomó una posición muy fuerte, augura la tomó, y él como presidente augura. Entonces ya entra, digamos, en retro, en reverso, con una prevención del otro lado. No entiendo si el gobierno realmente quiere negociar. Puede nombrar tantas personas afines al gobierno, excelentes negociadores, que han podido jugar un papel bastante más, digamos, de intermediación, de acercamiento. Si uno no se quiere acercar, nombra gente radical. Entonces salimos de un radical a otro radical, no sé. Hay que ver, hay que esperar a que este señor trabaje y se ponga al frente de esta cosa. Siempre hay que darle el beneficio de la duda a la gente, pero por la trayectoria que trae, no pareciera, no manda una señal, digamos, una banderita blanca de paz, más bien saca otra vez una banderita roja al gobierno. Entonces, y después, al otro día dice que es que no se puede negociar porque estos radicales del otro lado, pero es que el gobierno tampoco quiere negociar. Esa es mi gran pregunta.
Aunque él sí apoyó el acuerdo, debo decirle, María Teresa, él incluso en la época del acuerdo lo apoyó. Él dijo, yo no voy a hacer trizas el acuerdo, además no es mi competencia. Esto fue en un gran debate cuando estuvo de candidato. O sea, ahí, digamos, él ha tenido una posición distante.
Ha cambiado, del gobierno, digamos, en ese después sentido. De su posición augura. Pues bueno, si quieras.
Sí. Pombo Henao.
No, yo pienso, uno, lo que decía María y también Ángela, venimos de un comisionado de paz, que ha sido un comisionado de paz de una línea dogmática fuerte, de una línea dogmática, de unas líneas infranqueables frente a tener acercamientos con el ELN, líneas donde se cerraron, yo creo que puentes de comunicación muy importantes, como se ha denunciado y como se denunció en Caracol Radio, en un momento determinado. Dos, ha tenido unas posiciones muy fuertes frente al tema de la JEP, frente al tema del acuerdo firmado por el gobierno anterior. Y hoy llega un comisionado que yo respeto, pero que yo creo que no tiene una gran experiencia en el tema de negociación. Que no creo que tenga unos puentes claros ni con el ELN, ni con ningún sector social diferente a un sector gremial en el Urabá antioqueño. Y que eso.
Ahora, lo que necesitamos es un comisionado que más que relaciones tenga la disposición de darle el reconocimiento a quienes sí lo tienen, a la Iglesia, a las Naciones Unidas, a los mediadores, un liderazgo de respeto, de escucha.
Necesitamos un comisionado que empiece a tener esos puentes rápidamente y empoderar a estos actores sociales que sí pueden generarnos esa agenda de negociación que yo estoy pidiendo. Con los jóvenes, con los camioneros, con agricultores que hoy todavía no se tienden. Frente al tema del gobierno, me preocupa dos temas. Uno, lo que se ha señalado y que usted lo dijo al mediodía, como una persona que renuncia en diciembre fue el encargado de negociar con los paros. Hoy eso nos da como resultado 20 días de fracaso en la mesa de negociación con los paros, y que hoy no sabemos y no tenemos una mesa estratégica y no sabemos el país para dónde va.
Rodrigo.
Yo de nuevo me aparto, y ahora no por cuenta de la comisión y corte, que gracias a Dios la doctora María Teresa zanjó la discusión sabiamente, sino por el tema del comisionado. Miren, yo creo que Colombia pierde un estupendo servidor público y un inmejorable digamos, comisionado de paz, y seguramente lo pierde en favor de alguien que puede ser aún mejor. Yo conocí por razones laborales al doctor Restrepo, y uno puede en esas reuniones laborales, es decir, no lo conozco personalmente ni en detalle, pero en esas reuniones personales de tipo laboral, digo, uno le ve el talante, le ve las maneras, conciliadora, poco soberbio, que es tan importante en este momento en la política nacional, muy ejecutivo, emprendedor, oye, trata de solucionar y ir construyendo sobre lo construido. Eso es lo que yo viví profesionalmente con el viceministro, hoy comisionado de paz. Y me parece que hay que reconocerle al doctor Ceballos tres cosas. La primera, una implícita, y es que en la entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo, el modo, los modales democráticos a mí me cautivaron. Es decir, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el doctor Ceballos, pero reconózcale a quien opina distinto cosas. Y creo que el doctor Ceballos es un caballero, y me parece muy difícil que un comisionado de paz sea exitoso si no es Hidalgo caballero, si no encuentre en el otro los mínimos lazos de empatía, como decía ahorita Diana Calderón.
Pero segundo, si tiene todas esas características, que... ¿por qué deja tirado el puesto? O sea, me perdona que yo le pregunte. O sea, ¿por qué alguien se retira? Porque alguien se retira, si tiene todas esas grandes características y tiene una, y ve un país incendiado, pues yo entiendo que él dijo que se estaba retirando a hacer unas reflexiones propias, que no sabemos si son porque tiene unas alternativas que está pensando de política electoral, pero uno esperaría o porque realmente reconocería, esperaría uno entonces una autocrítica, no soy la persona, no lo estoy logrando, le abro el camino a otro.
Ahora le mando el sablazo, que es bien merecido, sin duda, pero permítame empezar por lo positivo, porque creo que esta es una forma además muy empática, que es lo que tanto necesitamos verificar los colombianos, tratar de ser menos dogmáticos y demás. Entonces reconozco eso.
Gracias por lo de dogmáticas, se lo acepto.
No, usted no, digo yo, en el escenario, ni más faltaba, en el escenario creo, y yo fíjese que hoy estoy tranquilito porque yo soy quizás un mal ejemplo de lo que se debe hacer en estos momentos, que es calmarse, oír, escuchar, construir sobre lo construido, bla, 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 bla. Quiero decir una cosa, otro reconocimiento, el reconocimiento de que en Colombia no hay intocables, puede ser el mismísimo expresidente Álvaro Uribe Vélez, el gran caudillo desde los años 2000 a la fecha, sin duda ninguna, para muchos, y me incluyo, el salvador de la patria, junto con el doctor Andrés Pastrana Arango, Juan Camilo Restrepo y el entonces ministro Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda. Sin duda, estamos hablando de una persona muy importante, pero no es intocable. Y me parece que un servidor público de la talla de Ceballos, ocupando el comisionado de paz, puede decirle perfectamente, no se me meta, perdón este coloquialismo, no se me meta al rancho. Y me parece que antes que nada lo que deben hacer los servidores públicos es hacer respetar la institucionalidad. Por más expresidente y por más influyente y poderoso que este sea, la primero en un Estado social de derecho es la institucionalidad, y eso lo hizo valer, sin tapujos, sin mezquindades, el doctor Miguel Ceballos. ¿Qué hizo muy mal? Cuando uno renuncia, empalma y se va. Y el sablazo, y se lo digo con cariño, pues ni más faltaba que no, y con respeto por quién es quién, pero la verdad es que cuando uno renuncia, deben palmar y irse, porque si no se suceden todo tipo de capítulos indeseables. ¿Cómo así que uno renunciado que ya está pensando o en lanzarse o en irse al sector privado o irse un año sabático o devolverse a la curia, como de pronto lo dejó entrever, que se sabe, uno no sabe qué quiera el señor Ceballos? Pues evidentemente lo que menos podía hacer era enfrentar en representación del Estado colombiano nada más ni nada menos que un diálogo tan sensible y complejo. De tal manera que sí, ahí va el sablazo merecido, debió haberse ido, debió haber empalmado y debió haber entregado el cargo en otra oportunidad y no haber esperado que ebulliciera yo no sé cómo se diga ahora, que explotara pues todo esto para que evidentemente pudiera aceptársele la renuncia. Me parece que fue inoportuna.
Me gustaría unos últimos minutos para ver de qué manera este logro importantísimo de la Corte, en el sentido de revivir las 16 curules de la paz, pueda tener algún tipo de efecto positivo en términos de esa construcción de país que se está reclamando desde los territorios. Si esto ocurre en un momento oportuno, si esto puede tener hoy, después de múltiples discusiones de quienes no las querían, de quienes sí las querían, si esta decisión de la Corte puede ser una oportunidad para hacerlo bien y para recuperar un espacio de la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué opinas del tema, Luis Felipe?
Miren, yo creo que el acuerdo final de paz no solamente era un instrumento para la terminación del conflicto con las FARC y la creación de la JEP. Yo creo que el acuerdo lo que buscaba era la reforma rural integral, la participación en la política, la solución del problema de las drogas, la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Estos eran puntos esenciales cuya implementación se quedó a medio camino por los cambios políticos que han pasado estos 3 años. Dentro de esos puntos, uno de los más relevantes que se quedó en veremos fue garantizar la participación de las víctimas en el Congreso de la República. Yo creo, Diana, sinceramente, que esa situación creó un profundo desequilibrio, pues mientras que los exmiembros de las FARC estaban en el Congreso, pues las organizaciones de víctimas representadas en las etnias, en las organizaciones campesinas, en todas esas víctimas territoriales, se quedaron sin voz. Y yo creo que darle voz a esas personas en este momento de crisis institucional de este país, generar esos liderazgos en las regiones para tener esas herramientas de diálogo, sería muy importante para desactivar lo que está pasando en este momento en el conflicto que tenemos en las calles colombianas. Sin lugar a duda, yo celebro la decisión de la Corte Constitucional. Creo que es una gran oportunidad para poder tener unas herramientas de diálogo. Y creo que aunque se perdieron 2 años, creo que es un año que permitiría poder reblandecer todos esos liderazgos regionales de víctimas que hoy están pidiendo ser escuchadas a nivel nacional y que también son consecuencia de las protestas a nivel nacional.
Angélica.
Yo quisiera usar ese ejemplo que planteas, Diana, para ofrecer un contraste muy interesante con esta ebullición, uso la palabra del doctor Pombo, que nos está marcando este momento. Porque, digamos, estamos tan concentrados en el paro y en la angustia que generan los abusos y los excesos de las partes, hay que decirlo, que se nos olvida mostrar y ver avances serios e importantes que han ido ocurriendo. Este tema de las curules de las víctimas, a los 5 años de haberse implementado el acuerdo y después de que hubo tantos temores de que no se avanzaría, junto con el hecho de que, por ejemplo, las FARC aceptara el auto que la JEP profiriera sobre el tema del secuestro, el hecho de que la Santa Sede esté claramente muy involucrada junto con países como Noruega y Cuba en la posibilidad de volver a echar a andar de alguna manera el proceso con el N. Creo que son buenas noticias en el sentido de que 5 años después, que es un umbral crítico para los procesos de paz, en Colombia están pasando cosas que llevan hacia que se afiancen esos procedimientos, que el acuerdo, a pesar de que ha recibido muchísimo viento en contra, tenga mucha más inercia de lo que a veces le reconozcamos. Y en ese sentido creo que esas curules de las víctimas completan una agenda pendiente, ofrecen oportunidades para poblaciones excluidas que necesitan ser escuchadas, y eso es parte del reclamo en el paro, y creo que eso claramente apunta en la dirección correcta.
Yo solo tendría para añadir una voz de cautela, porque hemos visto desde la Constitución del 91 muchos intentos para la representatividad de las minorías étnicas o indígenas, etcétera. En este caso, la representatividad de personas que han tenido que sufrir en su cabeza el conflicto todo el tiempo. Súper bienvenido que eso exista, que exista esa oportunidad, es lo que previó el acuerdo de paz y me parece una buena noticia, como decía Angélica. Pero esto hay que cuidarlo muchísimo para que esa representatividad, esa integridad, esa representatividad se cuide, porque si no vamos a terminar con un montón de representación que no es de estas personas que las desplazan, ¿no? Operadores políticos que son rapidísimos para reemplazar a todo el mundo y empiezan a no representar a la gente que dicen representar. No
clave,
sé cómo
clave ese punto de cuidar ese aspecto.
Clave la protección ahí, es clave la protección de la integridad de esa representación.
Pero más allá del debate sobre la conveniencia, justicia, equidad de las 16 curules especiales, que sin duda pues el país lo ha vivido intensamente, creo que lo reciente, es decir, el comunicado de prensa de la Corte Constitucional sobre el particular y el salvamento de voto de 3 de 8 de los magistrados que terminaron involucrándose en esa decisión, es decir, casi la mitad, me parece que es supremamente relevante. Y el análisis aquí se lo planteo a su audiencia, a la comunidad política, porque se ha dejado de lado, es decir, el debate político ha desplazado uno jurídico no menos importante, y ese la Corte Constitucional tenía como competencia a través de una tutela para sustituir al poder constituyente que solo le entregó la Constitución al Congreso de la República, Asamblea Nacional, referendo, y a través de acto legislativo en el Congreso de la República. Y me parece que los salvamentos de voto, yo no sé si ustedes lo leyeron, son demoledores. Es decir, la división en la Corte es muy grande, lo que curiosamente erosiona la legitimidad propia, no solo por la división que hubo en el Congreso, no solo porque el acuerdo del doctor Santos con las FARC fue, digamos, pero perdido en votación el 2 de octubre.
¿Se vulnera una legitimidad por salvamento de voto?
Hay una... ¿Señora?
¿Se vulnera la legitimidad de la decisión por salvamento de voto?
Pues sí, más que por el salvamento de cuatro de esos, sino sobre, no, la legitimidad, la validez, vamos a, la legitimidad sí, no la validez, no, pero la ojo, no solo he dicho eso, no solo por lo cuantitativo, sino por los argumentos allí esgrimidos. Es decir, es que el argumento, no estoy de acuerdo.
Pero los argumentos no logran, doctor Pombo, en un escenario como ese, cuando los argumentos de quienes salvan el voto no logran convencer, no logran que esa argumentación se imponga sobre los demás, pues sencillamente pierde, ¿o no?
Por eso claro, pero eso erosiona la legitimidad, no la validez, pero la legitimidad. Pero ese, si no, no le gusta al doctor, la legitimidad no queda en duda. Claro que está erosionada, no, sino señor. El argumento que no se respondió por parte de la Corte es si a través de ese mecanismo subsidiario y residual y excepcional como lo es la tutela, se podría abrogar la Corte un poder constituyente que la Constitución no le da. Y me parece que es un gran debate. Me parece que es un debate porque independientemente que todos aquí presentes estemos de acuerdo con las 16 curules especiales, la pregunta es si esa era la manera para llegar a ellos, o si deberían haber decidido una acción de inconstitucionalidad mejor, o si debió haber esperado a la Corte a que el Consejo de Estado resolviera lo que era de su competencia antes de usurparle funciones también al Consejo de Estado, o si por ejemplo debió haber ordenado lo obvio, si es un tema político, que sean los políticos representados en el Congreso los que vuelvan a tramitar el que cuatro magistrados,
le pido
respetable que sean, cerrar. Tomen esas decisiones, es deja mucho que desear.
30 segundos, doctor Henao.
No, 30 segundos, no se vulnera la legitimidad, por eso es un organismo colegial. Si fuera un organismo donde las minorías no fueron capaces de convencer a las mayorías, la decisión es totalmente legítima. Acá no se puede poner en duda la legitimidad de una decisión de la Corte. Lo otro es un argumento académico que se puede discutir en las universidades que quieran, en la Sergio Arboleda, en el Rosario. Pero salir a decir que la decisión es legítima es un error académico y creo que pone y confunde a las personas que me están escuchando. O si no, el mecanismo sería diferente y todas las decisiones tendrían que salir por unanimidad.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a todos por sus contribuciones, por sus argumentos, que tengan un feliz inicio de semana y que encontremos los caminos de la mediación.
Así sea, muchas gracias.
Hasta luego, gracias a todos.
Muy amables.